Hola, yo soy Fabiana Cole y esto es Connection First. Hoy quiero hablarles de un tema muy recurrente en la vida de los padres de hoy en día y es el tema de los videojuegos. Como ustedes saben, les he hablado varias veces aquí sobre nuestro punto de vista con la tecnología. Tratamos de ser lo más conscientes que podemos y estar siempre buscando herramientas, recursos y formas de llevar el tema de las pantallas de manera conscientes en casa. Por supuesto, cada familia es distinta, como todos estos temas es muy personal, pero hoy quería contarles de forma práctica la manera en cómo hemos llevado el tema en particular de los videojuegos en esta casa. Nosotros desde muy pequeños les hemos limitado bastante el uso de pantallas, hemos tomado la decisión como parte de este camino de no tener iPads en casa. Y bueno, otro capítulo que les quiero grabar es acerca de lo que hemos observado o aprendido de no tener iPads, de ser yo creo de las pocas familias, porque la realidad es que es muy común y cuando hablo de este tema no lo hago en términos de juicio ni nada, simplemente ha sido nuestra experiencia y sí les quería contar un poco en otro capítulo del tema de los iPads y por qué decidimos y todo eso, pero lo voy a dejar para otro capítulo. Hoy me quiero concentrar en los videojuegos y el cómo lo hemos llevado desde que comenzó esa etapa en esta casa y se convirtió en una etapa súper importante porque por supuesto a los niños les gusta muchísimo, es parte de su dinámica y de las cosas que ellos hacen todas las semanas y lo hemos tratado de llevar de una forma donde, primero, déjenme contarles, número uno, intentando siempre que no ocasione en el sentido de prohibición que cause ansiedad en términos de el ser unos padres que decimos que no completamente. No pienso que el decir que no en un 100% sea lo correcto personalmente. Y cuando comenzamos con los videojuegos fue justamente porque Matías, mi hijo, cuando estaba en year one, lo que sería primer grado, tenía 7 y comenzó a decir que todos sus amigos estaban jugando. Así comenzamos aquí. Comenzó a decir que todos sus amigos están jugando Minecraft y que él no tenía de qué hablar con sus amigos. Cuando dijo esta frase un día, despertó todas las alarmas y fue como, epa, vamos a buscar qué hacer. No se había hablado del tema en lo absoluto. O sea, yo veía en televisión, digamos Netflix, Disney, estas plataformas, pero no se había hablado de videojuegos en mi casa. Como les digo, no tienen iPad ni computadoras, era simplemente la tele y fue algo nuevo. Entonces, en ese momento fue y ha sido siempre el trabajo de conseguir ese balance donde puedan estar y ser parte de sus amigos, que es tan importante en el desarrollo, el poder ser parte, el poder tener sentido de pertenencia a estos grupos sociales y sobre todo cuando era el grupo de amigos que a él, bueno, sus amigos cercanos del colegio, o sea, no es que eran personas desconocidas que le hablaban del tema y que yo no sé qué es eso, eran sus amigos del cole. Entonces fue así como, mira, vamos a empezarnos a cuestionar aquí, poner las cosas en una balanza. Está bien que queremos ser conscientes y que no queremos que estén todo el día pegados a las pantallas, pero vamos a buscar aquí un balance. Y bueno, el balance que conseguimos en ese momento fue que mi esposo tenía el PlayStation, porque en su otras épocas, en otras vidas, le gustaba jugar FIFA. No sé cuándo fue la última vez que lo había visto jugando FIFA, pero el punto es que nos recordamos que teníamos ese aparatico y decidimos poner lo que llaman el trial de Minecraft en la tele. Y bueno, así fue como comienza. Entonces creo que esos son las dos cosas que me parecen más importantes al regular el tema de las pantallas. Uno, el regularlas de una forma que intentemos siempre no generar como esa ansiedad o ese sentido de prohibición que genere más bien más interés. Y lo segundo, conseguir ese balance por la parte social. Para mí esas dos cosas son claves y es lo que me llevó a decirle que sí y a tratar de mantener ese balance súper presente desde ese momento hasta hoy y es lo que espero seguir haciendo. Entonces, ¿cómo conseguimos ese balance? Porque eso es el reto, ¿no? O sea, como todo, es como, ¿cómo consigo esa estrategia perfecta? Yo no digo que la que ya hemos conseguido sea perfecta. De hecho, estamos todo el tiempo buscando nuevas formas, investigando y practicando y poniendo diferentes cosas a prueba. Pero hasta ahora pienso que nos ha funcionado porque ha sido progresivo. Yo pienso que una de las cosas que pasa con las pantallas es que es mejor ir poco a poco, un paso a la vez, viendo cómo ellos lo manejan, cómo cambia su comportamiento, cómo cambian sus intereses, etcétera. Y ahí vamos viendo y lo vamos haciendo poco a poco. Entonces, cuando comenzamos poniendo Minecraft en la tele y esto es para mí algo que ha sido clave. no pienso que sea positivo, y hay muchísimos estudios de eso, voy a ver si consigo algunos para dejarlos en las notas del podcast, que sea positivo el tema de que ellos lo tengan como algo aislado. A mí me pareció que cuando comenzó a jugar Minecraft Matías, cuando tenía 7, él lo hacía en la tele. Todos podíamos ver, quien pasaba por ahí veía lo que estaba haciendo. No era una cosa que lo aislaba. Como siento que puede pasar si es en un iPad que juega y se va a un cuarto, se va a una esquina en la casa. Aquí todos podíamos ver y fue bastante, de hecho, súper como cuchi, porque él empezó jugando Minecraft y Minecraft tiene dos opciones. Pueden jugar en la parte de supervivencia o en la parte de creatividad. Es como survival y creative. Y la parte de, no soy una experta en Minecraft, les voy a contar, bueno, me convertí un poco experta gracias a mis hijos que hablan además muchísimo de estos temas conmigo, pero lo que les voy a contar es basado en mi experiencia, valga la aclaratoria. Entonces, la parte de Minecraft, que es sobrevivencia, es la parte donde están los zombies, donde se pueden morir, donde es un poco más violento. Entonces nosotros por mucho tiempo, años, no los dejábamos jugar en esa parte, sobre todo porque estaba también presente Benjamín, que en ese momento era más chiquito obviamente, y no queríamos esa exposición para él tampoco. Entonces jugaban en la parte de creatividad de Minecraft, que era básicamente construcción. Y la verdad era bastante tierno, porque Matías lo que hacía era diseñaba casas. Entonces era, estoy haciendo nuestra casa de los sueños, y me hacía un cuarto a mí, le hacía un cuarto a su papá, o nos hacía un cuarto a los dos, y ponía una granjita, y ponía... Entonces era súper, súper cuche en ese sentido, y sentí que era un juego que era llevadero, que no tenía ninguna exponencia a cosas que no quería exponerlo todavía, y por suerte era el que estaban jugando sus amigos. Por mucho tiempo fue así, era los fines de semana, un día al fin de semana, después eventualmente con el tiempo los dejamos hacer dos días el fin de semana. Una de las reglas que hemos siempre tenido es que nada de juegos online. No sé, yo supongo que eventualmente eso cambiará. Ha habido momentos con juegos específicos que han jugado donde Matías lo ha traído a colación. Cuando fue COVID, en la segunda parte de COVID, que él ya estaba jugando, o la segunda vez que aquí tuvimos el lockdown, la cuarentena, fue un tema que vino bastante a colación y fuimos súper firmes con eso. Ya eso es otro tema para nosotros, el jugar online, porque se exponen a muchísimas otras cosas y es algo que, como les decía antes, siempre intentamos llevar como una cosa a la vez, entonces no hemos llegado a eso. Otra de las cosas con las que fuimos claros, y siento que esto va mucho con el tema de adelantarnos a situaciones y de poder hablarles con claridad a nuestros hijos y poner como esos límites mega claros, era el tema de los playdates. Todavía para Benjamín, que tiene 7 ahorita, él no puede jugar en un playdate esto. Los playdates son, mira, anda y juega en el jardín, juega con tus cosas allá arriba. Les encanta jugar con las pistolitas de Nerf Guns o con cualquier otra cosita. Se ponen a jugar hasta juegos de mesa o leer o se van a la colchoneta, lo que quieran. Pero para Benjamín, él sabe que no es una opción todavía. Para Matías, fue igual cuando él comenzó los dos primeros años. Nada de playdates con videojuegos, venían sus amigos y no era simplemente una opción, así que ni lo preguntaba. Eventualmente sí comenzó a ser una opción. Vienen amigos invitados y Matías se emociona, o sea, ahorita la emoción es Mario Kart, por ejemplo. Matías se emociona muchísimo de jugar con sus amigos, cuando llegan, juegan, y igualito, no le pongo timer ni nada, pero eventualmente le digo, te quedan 10 minutos, y él ya sabe que yo estoy llevando el tiempo, y no es que pasan los playdates acá, son de 2 horas, no es que pasen las 2 horas, los dejo que jueguen media hora, 45 minutos, y después que hagan otras cosas. Por lo general, cuando quiero que paren, les pongo unos snacks, les hago la merienda, entonces es una forma de que ya apaguen, que está la merienda, y no se hace una cosa dramática de que la pelea por apagar la pantalla. Entonces, una de las cosas que nos ha funcionado muy bien es que él sabe que él ahorita juega los 2 días a la semana. Por mucho tiempo fue un día, después fueron 2 y este año negoció que fuesen 3. Entonces son viernes, sábado y domingo, cada día tiene media hora para jugar. Por mucho tiempo poníamos las alarmas en Alexa, ellos mismos ponían sus alarmas. Después ellos ahorita tienen un reloj y ponen sus timer y llevan sus tiempos. Algo súper clave para el control de estos tiempos es que simplemente si te pasas hoy, estás usando tu tiempo de mañana. Y si decides usar tus 3 días en un día y hacer 1 hora y media seguido en vez de media hora cada día, es tu decisión y ellos ahí sienten un poco de autonomía, lo cual siento que es positivo y que los ayuda a sentirse como empoderados en ese sentido, como si me están poniendo límites, nada más puedo jugar viernes o domingo, pero yo puedo organizar mi tiempo como yo quiera. Entonces siento que es como esa balanza que conseguimos al hacerlo así. ¿Por qué poner tiempo? Porque muchas personas pueden decir, bueno, pero al poner tiempo estás creando más ansiedad. Hasta, bueno, les voy a decir sinceramente, en ese nivel ha sido algo que si tengo que elegir entre poner tiempos y que haya un poco de ansiedad relacionada a cuánto tiempo puedo jugar y se me acaba el tiempo, o simplemente dejar que juegue todo el día, miren, prefiero la primera. Y hemos tratado de que sea llevadero en el sentido que les digo. Cuando él pidió que fuesen 3 días, le dijimos que sí este año, e ir avanzando progresivamente y siempre siendo como muy empáticos a lo que él está queriendo hacer, en términos de que cada vez, por supuesto, quieren, y los escuchamos mucho en términos de qué videojuegos quieren, y cuando se les acaba el tiempo de la media hora, si fue media hora, no es que tratamos de no hacer como una cosa así gigante, sino como que se te acaba el tiempo, recuerda que es el tiempo de mañana. Entonces, esa es la forma que nosotros hemos conseguido que mejor funciona. Pienso que cuando no hay claridad, entonces tú no te das cuenta y el tiempo se va muy rápido, y estuvo 2 horas un sábado jugando mientras ha podido hacer otra cosa. Para mí el tema de las pantallas siempre es pensar, ¿pueden estar haciendo algo mejor? Sí, siempre se puede estar haciendo algo mejor. Son niños, están en proceso de desarrollo, o sea, que se pongan creativos, que aprovechen y hagan otras cosas. Entonces, ¿qué hago para evitar que incluso poniendo tiempo se genere este tema de ansiedad y este tema de que estemos hablando y peleando por el tiempo? Bueno, muy sencillo, lo hacen en la mañana. Lo hacen en la mañana porque así se levantan, tienen su tiempo en pijama que les encanta y se los sacan de la cabeza, y se los puedo prometer que después del día no se habla más, o sea, se habla más de que lo que hicieron y nos echan los cuentos, pero no se pide más, puedo jugar más, puedo jugar más, puedo jugar más. Por supuesto, si en el día pasa algo, de repente mi esposo está queriendo mostrarles algo a él y se sientan otro rato, o si viene algún amigo, entonces ahí se negocia de que mami, voy a jugar con mi amigo, y entonces así. Pero nos ha funcionado en el sentido de que es como una referencia. Si un día se pasó un poquito, pero es una referencia. Entonces evitamos que sea ese despliegue de que todo el sábado en la mañana el niño está pegado en la pantalla, porque no lo veo positivo. Y eventualmente yo sé que cada vez con el tiempo los niños están más expuestos y tienen más libertad en este sentido, y así hemos ido tratando de avanzar poco a poco. Pero pienso que si tú desde que comienzas no les pones unos límites muy claros, es muy fácil que sea un tema como otros de este tipo que se vaya de las manos. O sea, bueno, ese ha sido nuestro camino más o menos. De esa forma, primero un día a la semana, siempre ha sido en la tele, después fueron 2 días a la semana, y ahorita tienen 7 y 9, y son 3 días a la semana. Como verán, por supuesto, con el pequeño es distinto, el camino es diferente porque ya tiene la exposición más temprana que el hermano. Entonces, bueno, ahí hay que balancear unas cosas con otras. Yo prefiero que haya sido así, en términos de que aguantamos lo más que pudimos con Matías, y hay cosas que Benjamín todavía lo regulamos, que es el pequeño, por lo menos lo que les decía, playdates todavía para Benjamín es un no gigante, y él lo entiende, lo acepta, hacen otras cosas. Esa ha sido la forma y la fórmula. Algo que les quiero también comentar acerca de este tema es que es muy importante la comunicación entre los padres. Como les decía al principio, y volviendo al comienzo, hay una presión, porque por supuesto siempre hay el niño que está jugando otros videojuegos, siempre se quiere más, siempre hay cosas más violentas, siempre hay cosas nuevas, entonces uno tiene que estar muy como informado de lo que está pasando. Y una manera de informarnos es, me acuerdo una vez, y compartí un post de esto en las redes sociales hace unos meses, que Matías viene y me dice lo mismo que me dijo al principio con Minecraft, pero me dice, mira, hay uno que se llama Minecraft Dungeons, que no sé si lo conocen, es como el Minecraft, pero de la versión subterránea, es un Minecraft así todo más oscuro, más violento, no sé qué. Y viene un día y me dice, hay un Minecraft Dungeons que todos mis amigos están jugando, y un drama, y ya él está jugando Minecraft. Pero yo decía, acabas de empezar a jugar Minecraft, no tenía ni un año con la fiebre de Minecraft, y me vas a pedir ahorita Dungeons. O sea, como que, ¿cuál es? ¿Qué es lo que pasó aquí tan rápido? Total, es que creé un chat con las mamás que yo conozco, de sus amigos, y les dije, miren, quiero revisar si esto es verdad, están todos sus hijos jugando, cuéntenme qué han visto, uno con curiosidad, por supuesto sin juzgar a nadie. Simplemente yo les dije, mira, cuéntenme ustedes cómo ha sido su experiencia, sus hijos están jugando. Y para mi sorpresa me dijeron, no, nada más eran 2 de un grupo de 7 que estaban jugando. Entonces esto me ayudó porque yo le dije, mira, yo sé que no todos están jugando, y le hablé como con firmeza y no tuve como tantas dudas porque ya yo sabía. ¿Qué hubiese pasado si me dicen que todos están jugando? Yo al final hubiese igual tomado mi decisión. Yo lo que quería era tomar una decisión a sabiendas de lo que estaba arriesgando. Si yo tomaba la decisión y yo sabía que mi hijo va a estar excluido, bueno, mira, lo asumo porque voy a poner en riesgo el exponerlo a cosas que no quiero que esté expuesto, y él ya está jugando y me parece que hasta aquí voy a llegar por ahora. Pero tú haces esa información basada en lo que tú investigas y en lo que hablas con los otros papás. Y ese chat después nos ha servido full, porque entonces ahí uno puede intercambiar, ¿sabes? Después vino otra, miren, me dijeron que estaban jugando. Entonces, el tema de los videojuegos, por ejemplo, hace 2 años no teníamos sino el Xbox, volviendo a las plataformas. Y después les compramos el Nintendo Switch, y ahí ya también es otro límite que hay que poner muy claro, que es el Nintendo se juega en la tele y no sale de aquí. Los fines de semana que nos vamos de camping es la típica tentación y lo intentan cada fin de semana. ¿Nos podemos llevar el Nintendo? No, no, los fines de semana no nos llevamos el Nintendo. ¿Nos podemos llevar el Nintendo? No, y lo repites tantas veces como haga falta. Entonces, los códigos que hemos puesto, volviendo para retomar todo lo que hemos hablado. Código número 1, se juega ciertos días a la semana, los fines de semana y por un tiempo específico. Código número 2, ese tiempo es negociable a medida que van avanzando en edad. Nosotros hemos ido de 1 día a 3 días, entre los 7 hasta los 9, casi 10 años. Después, el tema de los... Y no vamos a avanzar. No creo que lleguemos por mucho tiempo. Vamos a mantener esto de viernes o domingo. Segundo código. O sea, el primero, entonces, el de los días y el de los tiempos. Segundo código. Se juega nada más en la tele. No se juega en pantallas separadas. Yo siempre puedo ver lo que ellos están haciendo. Y es una forma donde no se aíslen, se convierte en un plan de hermanos, un plan familiar, si mi esposo se quiere unir, o si yo a veces ahorita que es Mario Kart, que sorpresivamente la agarró por Mario Kart y me encanta, a veces yo me pongo a jugar con ellos en su tiempo que están jugando. Entonces, los tiempos, los días, después las pantallas son nada más en la tele, donde lo ven. Cuando comenzó el Switch fue muy claro el tema de que no se llevaba a ningún lado, que era para jugar en la casa o en los aviones. Ahí sí les dijimos, cuando nos vayamos de viaje te lo llevas y no los hemos llevado. Cuando nos hemos ido a algún avión, son como situaciones especiales. La cuarta cosa era el tema de los playdates, que hemos tenido también súper específicos, de que en los playdates no se juegan videojuegos hasta que tengan una cierta edad. Para nosotros fue como los 8, 8 y medio, y así lo hemos mantenido. Y mi hijo pequeño sabe que en los playdates, cuando vienen amigos, hacen muchas otras cosas y no es una opción jugar videojuegos, ni ver tele, ni nada con pantallas, porque ¿para qué está tu amigo acá? Para disfrutar juntos y jugar juntos. Si quieres jugar o ver tele, hazlo cuando estás tú solo con tu hermano. Y la otra cosa súper importante en este sentido es que cuando hay playdates, para los grandes, para mi hijo grande, se hace igual con tiempos y buscamos algo que rompa ese uso de la pantalla de alguna forma natural. Como miren, la merienda está lista, vengan a comer. Y después de ahí, ¿podemos ir jugando? No, ya pueden hacer otras cosas, ya jugaron. Y bueno, todo esto suena súper armonioso, no siempre es así. Ellos siempre van a empujar más. Por supuesto, hay días en que lo entienden perfectamente. El otro código, que los fines de semana les recomiendo, si lo van a dejar jugar, que lo hagan temprano para que lo saquen como de su sistema y después disfruten otras cosas sin estar pensando, ay, ¿cuándo es que puedo jugar? ¿Cuándo es que puedo jugar? ¿Cuándo es que puedo jugar? Juegan aquí, no funciona muy bien así. Los fines de semana en la mañana temprano se levantan y les decimos no prendan la tele antes de las 8, y cuando son las 8 ellos saben que ya pueden jugar. Antes de las 8 si se levantan, bueno, allá ellos que busquen qué hacer, pero eso nos ayuda a que no se levanten tan temprano con la emoción de que quiero jugar. Y por supuesto, me faltó acotar algo súper importante, que es el tema de estar muy pendientes de a lo que están expuestos. En términos de los juegos, no apurarnos, ir paso a paso, poco a poco, conseguir ese balance entre que estén integrados socialmente con lo que sus amigos estén haciendo, pero sin ir por encima de lo que nosotros queremos y de nuestros valores y de las cosas que queremos que estén ellos expuestos. Entonces, mientras más rápido vamos, más rápido nos van a ir avanzando. Entonces, vamos a tener lo mejor poco a poco para que las cosas sean de manera progresiva y ellos mismos se puedan también preparar y nosotros también, y que todo funcione sin que tengamos que sentir la presión de exponer a nuestros hijos a, no, juego, no sé, comenzar jugando Fortnite cuando ni siquiera han jugado Mario, ¿sabes? Entonces así, poco a poco, y yo pienso que siendo asertivos, teniendo nuestros límites muy claros y al mismo tiempo mostrándoles empatía, podemos lograr este mix de poderlo llevar de la mejor manera. Bueno, espero que esto haya sido útil. Es un tema que me encanta. Seguiremos hablando de esto para contarles cómo ha sido nuestra experiencia, pero quería compartir hoy las cosas básicas de la dinámica en esta casa en términos de videojuegos y lo que nos ha funcionado hasta ahora. Gracias por escucharme. Nos vemos la próxima semana.